6:10, hora menos en las Islas Canarias. Hablamos ahora de ciencia, hablamos de salud, hablamos de, bueno, algo que no es la primera vez, desde luego que es un tema importante y que comentamos, que es el abuso de la comida rápida y las consecuencias que puede tener en nuestra salud. Sabemos que ese abuso de comida rápida unida a la falta de ejercicio provoca, entre otras cosas, índices elevados de obesidad. También, según la última encuesta europea de salud del 2020, el 16% de los adultos españoles padece obesidad y hasta un 40% sobrepeso. Y una persona que tiene obesidad y que consume al menos el 20% de sus calorías diarias en lo que denominamos comida rápida, tiene, como es lógico, niveles elevados, además, de grasa en el hígado. Fíjate, pero no hace falta tampoco tener sobrepeso, ¿eh? Si basas una quinta parte al menos de tu alimentación en comer este tipo de alimentos, también va a aumentar la grasa de tu hígado. Y dirás tú, o sea, entonces, si como mal, no hago ejercicio, si baso mi dieta en comida rápida, que tampoco hace falta que sea toda, ¿eh? Simplemente tener un elevado consumo de este tipo de comida, que ahora intentaremos averiguar también a qué llamamos comida rápida, ¿vale? Resulta que no solo voy a engordar, resulta que no solo tengo mucho riesgo de padecer diabetes tipo 2 y todas las consecuencias asociadas de tener obesidad y diabetes, que son muchas, también aumenta la grasa de mi hígado y ojo, porque entonces aquí ya estamos hablando de un desencadenante de una cirrosis. Y ojo, porque esto no es ya ninguna broma. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué
Cuando
tal?
Hablamos de cirrosis siempre pensamos en alguien que es alcohólico y por tanto ha destrozado su hígado a base de beber. Pero no siempre es así.
No, eso es una causa importante de cirrosis, evidentemente, el alcoholismo, pero hay otras formas de maltratar el hígado. Por ejemplo, el generar lo que se llama hígado graso, aumento de grasa en el hígado, u otro tipo de patologías que pueden conducir a esa final patología, la cirrosis, esa cicatrización, ese daño permanente de nuestro hígado, que no tiene cura, bueno, no tiene, se puede intentar derivar algunas de sus consecuencias con ejercicio, con buena dieta, pero que no tiene tratamiento y que es posiblemente la parte final del proceso patológico del hígado cuando lo maltratamos. Lo maltratamos con alcohol o con comida de la que llamamos rápida, que no ha hecho más que crecer su consumo. Bueno, es verdad que con la pandemia se redujo un poquito el consumo en España, pero tú fíjate, en el año de 2009 un 26% de los españoles declaraban haber ido a algún establecimiento de comida rápida al menos un par de veces ese año, y en el año 2019, justo antes de la pandemia, un 31%, una tercera parte de la población había consumido comida rápida. Hombre, también hay que decir que no es lo mismo acudir de vez en cuando a uno de estos establecimientos o comer de vez en cuando comida rápida que hacer que tu dieta sea en una quinta parte o en un 20% comida rápida, comida procesada, comida de mala calidad, comida basura, como queramos llamarla. Eso es, cada vez hay más gente también que por muchas circunstancias, por cultura, por incapacidad de llegar a otro tipo de alimentos, está incorporando más porcentaje de su dieta con este tipo de alimentos que producen estos efectos a medio y a largo plazo en nuestra salud.
Es decir, que estamos hablando de algo, nunca ha sido una broma, pero desde luego de lo que estamos hablando es una cosa muy, muy seria. Ahora iremos a averiguar también, como tú dices, por qué estamos incrementando de esa manera el consumo de comida rápida. Porque comida rápida parece que siempre estamos pensando cuando nos vamos a la típica, bueno, estamos pensando en la típica hamburguesa, vamos a decirlo así, de las típicas cadenas de comida rápida, que la llamamos así. Pero no es solo eso.
No, deberíamos englobar, y vamos a definirlo ahora, que es lo que consideramos una dieta de mala calidad. En este sentido, el fast food, la comida rápida, o la comida, a mí no me gusta llamarla basura, pero bueno, es un término que creo que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Es esa comida de alimentos hiperprocesados, con una gran cantidad de grasa, con unos tratamientos térmicos muy, muy grandes, y que también, por desgracia, muchas veces son más baratos. Eso está haciendo que mucha también gente que, por desgracia, no tiene acceso económico a otro tipo de dieta más sana, pues tenga que verse obligado a consumirla.
Y hablábamos, por tanto, de bueno, pues esta noticia que estamos comentando del hígado graso, porque estaríamos hablando también de las consecuencias de esta comida rápida en el hígado graso no alcohólico. Y en España, el hígado graso no alcohólico es hoy ya la principal causa de cirrosis, que no lo digo yo. Fíjate que esto lo dice Rocío Ayer, que es especialista en aparato digestivo en el Hospital Clínico de Valladolid. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
La verdad es que a mí es una declaración, un titular que me ha dejado realmente muy sorprendida. O sea, ¿es así? Ahora mismo, más que el alcohol, ¿es este tipo de comida basura a la que nos estamos refiriendo la que podría estar detrás de las cirrosis, del mayor número de cirrosis actualmente?
Pues sí, desgraciadamente estamos ante una epidemia silenciosa. Ahora mismo la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica es el hígado graso no alcohólico. Bien es cierto que el alcohol es un problema fundamental, es la principal causa de trasplante hepático en nuestro medio, pero en Estados Unidos, que consume mucha más comida rápida que nosotros, ya es la principal causa de trasplante hepático el hígado graso. Y en España no consumimos tanta comida rápida, pero sí que la tendencia es hacia consumir más comida rápida porque es más barata, como habéis dicho. Y claro, los niveles socioeconómicos más bajos al final acuden a esta comida y al final un 25% de la población ya tiene hígado graso.
Rocío, sin demonizar ningún alimento en concreto, pero antes estábamos Pilar y yo un poco intentando averiguar a qué llamamos comida rápida, o sea, qué tipología de dieta es esa que puede catalogarse dentro de ese concepto de comida rápida. Ayúdanos, por favor, que para ti, ¿qué es comida rápida?
Bueno, en comida rápida es la comida procesada, ultraprocesada y la que es rica en azúcares y en grasas saturadas. Explicado así más fácilmente para que lo entiendan nuestros oyentes, es lo contrario a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no solamente cura, sino que además previene el hígado graso no alcohólico, que es la principal causa de enfermedad hepática crónica en nuestros días. Es decir, que una comida rápida es una comida que no tiene fruta de temporada, que no tiene verdura, que no tiene hortalizas, que no tiene cereales de absorción lenta como las legumbres, que no tiene frutos secos y que no tiene aceite de oliva virgen extra, que son los principales componentes de la dieta mediterránea. O sea, sería una dieta fundamentalmente a base de azúcar simple y de grasa saturada. Lo que acaba de comentar nuestra compañera, la típica hamburguesa, por ejemplo. Comida que está frita, refrita, que la grasa está modificada y que se va a acumular directamente en forma de grasa en el hígado.
Doctora, ha dicho hace un momento que el 25% de la población ya tiene hígado graso, que me parece un porcentaje altísimo. ¿Qué hay que hacer para que esto no derive en una cirrosis? Si es que se puede cambiar algo, hay tratamiento para el hígado graso, no para la cirrosis, como ha dicho Jorge Alcalde, pero al menos para no llegar a ese punto de gravedad.
Sí, el 25% tiene hígado graso, pero tenemos que poner las cosas en su lugar. De ese 25% que tienen grasa en el hígado, solamente el 20% van a desarrollar una enfermedad hepática significativa, es decir, inflamación del hígado, lo que llamamos nosotros muerte celular del hígado, del hepatocito, y van a desarrollar cirrosis. Pero lo importante es prevenir. Pero, ¿y qué pacientes son los que más riesgo van a tener? Porque, claro, no podemos estudiar al 25% de la población, es uno de cada cuatro
Claro.
españoles. Claro, los pacientes que tienen más riesgo son los pacientes que tienen diabetes, que tienen obesidad o que tienen síndrome metabólico. Todo paciente que tenga diabetes tiene un riesgo de 70% de tener hígado graso avanzado. Un obeso tiene el 80% y los pacientes con síndrome metabólico, la mayoría tienen hígado graso. Con lo cual, cuando un paciente diabético va al médico de cabecera, le va a mirar el fondo de ojo, le va a mirar si tiene alteración en el riñón, pero debe mirarle que revise su hígado, cómo está, porque probablemente tenga una enfermedad por hígado graso y se puede prevenir desde estadios precoces para no llegar a la cirrosis.
Perdón, el síndrome metabólico, ¿qué es exactamente?
El síndrome metabólico pues, es un compendio de hipertensión, alteración de los lípidos, obesidad abdominal, el tener más cintura que cadera, tener triglicéridos altos. Es un compendio de factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente diabetes, hipertensión y alteración de los lípidos.
Yo sigo pensando un poco en la dieta habitual que muchos españoles pues nos vemos obligados a llevar por la vida que tenemos, rapidez, por el estrés, por las dificultades económicas que antes mencionábamos que también están favoreciendo el acceso a este tipo de comida rápida. Yo no sé, doctora, si hay un límite admisible del consumo de ese tipo de productos, si hay un porcentaje de nuestra dieta que sería, bueno, más o menos admisible para poder tener este tipo de consumo, a partir de cuándo se puede empezar a levantar la luz de alarma de que estamos excediendo y dañando nuestra salud.
No hay un límite establecido, pero el estudio que se acaba de publicar lo dice claramente. Más de un 20% de tu ingesta calórica en forma de comida rápida te va a incrementar el riesgo de tener grasa en el hígado y sobre todo en diabéticos y en obesos. Con lo cual, los americanos habitualmente comen todos los días comida rápida. En España, afortunadamente, 2-3 veces a la semana. Pero si examinamos la cesta de la compra de los españoles en los últimos 10 años, se ha triplicado la cantidad de comida procesada, ultraprocesada, comida rápida que llevamos en la cesta. ¿Y eso por qué es? Porque comer bien no es caro, pero comer mal es muy barato. Eso es un problema de salud pública. Desde la Asociación Española para el Estudio del Hígado, vamos a hacer un plan nacional de patología para que esto se ponga en manos del ministerio y se tomen medidas de prevención, porque creo que puede ser un problema de salud pública de primer nivel y que es prevenible y que los pacientes lo tienen que conocer, porque todo el mundo sabe que el alcohol produce cirrosis, pero poca gente sabe que la comida saturada, la comida rápida, produce también cirrosis. Y creo que hay que concienciar a la población y creo que es muy importante la educación sanitaria. Educación sanitaria, como lo que estamos haciendo ahora, divulgando en los medios, que apruebo la iniciativa, y también incluirlo en los colegios, como una asignatura. Igual que hay en educación física, los niños tienen que saber que comer bollería industrial les va a perjudicar en su salud y que tienen que hacer ejercicio físico, que es algo fundamental y algo que no lo hacemos porque actualmente los niños, en vez de jugar al fútbol en la calle o a la comba, como en mis tiempos, lo que hacen es estar delante de una pantalla, de un ordenador. Y eso nos va a pasar factura, seguro.
Es muy interesante todo lo que dice. La verdad es que, bueno, añadimos a todos los problemas que genera la falta de ejercicio, la mala alimentación, pues como decimos, esta posibilidad que estamos hablando, tan real, del hígado graso no alcohólico y que en algunos casos, afortunadamente no en todos, en una parte pequeña pero importante, puede derivar, como decimos, si no hay un tratamiento a tiempo, un cambio de estilo de vida, en una cirrosis, que ya estamos hablando de un problema grave de hígado y que no tiene tratamiento. Además, y hablaba la doctora, hablaba usted de eso, de la necesidad de que este mensaje cale, de que insistamos lógicamente en ello, porque es verdad que cuando estamos en situaciones de crisis económica, con la cesta de la compra, como decimos, disparada, pues hay más gente que no tiene a lo mejor más remedio que acudir a alimentación de peor calidad, eso es verdad, claro, y hay que ponerle remedio. Pero también es cierto, doctora, que otras veces no lo hacemos. Por pereza, porque no sé si no nos acabamos de creer que es tan malo, ¿no? Porque, bueno, pues nos cuesta a veces, es verdad, falta de tiempo, pues ponernos a cocinar, por quizá una falta, no lo sé, de organización también a la hora de plantear las comidas de la semana. Es decir, y hay muchos factores. Y ya lo del ejercicio, como bien decía, ojo, es que hay que plantearse esto muy en serio con los niños, o sea, sobre todo con los niños,
sí,
¿no?
Es fundamental. Los niños hoy en día hacen muchísimo menos ejercicio de lo que hacíamos cuando nosotros éramos niños y nuestras generaciones antiguas, que incluso para conseguir su medio de comida cultivaban el huerto, que eso es hacer actividad física. Hoy en día estamos todo el día sentados. Y el sedentarismo, el pasar más de 8 horas delante de un ordenador sin movilizarse, eso supone que vas a acumular grasa, seguro. Y eso es un riesgo para tener hígado graso y poder desarrollar una enfermedad hepática crónica en el futuro. Y hasta que este mensaje no cale en la población y no consigamos tener preparadores físicos o nutricionistas en los hospitales, tenemos la batalla perdida. Porque esto va a afectar a un porcentaje de la población muy alto.
Sí, desde luego que sí. Rocío Ayer, especialista en aparato digestivo del Hospital Clínico de Valladolid. Muy interesante todo lo que cuenta. Seguiremos hablando, ¿eh? Porque seguramente tendremos muchas cuestiones relacionadas con este tema, que me parece interesante que podamos seguir avanzando otros días también. Rocío, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Vamos, que esto nos lo tenemos que tomar mucho más en serio. No quería entrar ahora en este debate, pero yo sé que no. A ver, que los están los especialistas médicos, que son los nutricionistas, ¿no? Pero se ha hablado también mucho a veces de cómo los propios médicos de familia deberían tener siempre una formación muy al día en cuestiones nutricionales. Que yo no digo que no la tengan, la mayoría, pero otra gran mayoría, otra parte, a lo mejor pues tampoco. O sea, quiero decir, voy a decir claramente, yo todavía he ido a algún médico de atención primaria que cuando te saca la lista de, por ejemplo, los alimentos ideales para una dieta, es una lista de hace 30 años, sinceramente.
Bueno, o sea, el gran reto hay muchos retos en nuestra sanidad, pero uno de los más importantes es la salud preventiva. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo como nación para hacer una sanidad curativa y unos servicios de emergencia excepcionales y una red de trasplante envidiada por todo el mundo. Pero la salud preventiva sigue siendo un déficit en nuestro sistema sanitario. Puede ser una buena manera de unir a más funciones, si es que tienen pocas, a los médicos de familia, de dotar de más recursos a la medicina familiar y comunitaria, para que sea eso, precisamente, la salud preventiva, la que sea el foco de su labor.
Pero Jorge, y tú y yo desde luego no, y tú tampoco eres médico, aunque eres divulgador científico. No lo soy. ¿Cuántas pastillas que toma mucha gente para muchas cosas se podrían evitar?
Sin duda.
Si desde pequeños tuviéramos muy claro el tema ejercicio físico más alimentación.
Sí, es una cuestión que no es solamente de educación, es que las autoridades se lo tomen en serio. Ahora, hoy que estamos en día de moción de censura, no la he seguido al 100%, pero no he escuchado en todo el rato que he estado viéndolo ninguna referencia a la salud preventiva.
Por ejemplo.
A la importancia de cambiar el paradigma sanitario en nuestro país e introducir pues ese tipo de reglas de conducta, de leyes y de recursos en el sistema sanitario para que prevengamos las enfermedades antes de tener que curarlas.